bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy, junto a Alicia Esperina, Nicolás Céspedes, ¿cómo están?
Mal. Mal. No tan bien, te voy a decirte.
¿En serio? ¿Por qué, Alicia? ¿Qué pasó?
Ay, querido amigo, ustedes saben que yo tengo la paciencia, el porte un elefante, soy lo más zen que hay, trato de no pelear con nadie, pero hay cosas que realmente ya terminan por sacarme mis casillas, y esta es la sensación que tengo de indignación después de ver el reportaje de Chilevisión que reporteó la inasistencia de los señores honorables parlamentarios, que de honorables, digan menos, les quedan la H. Así que estoy muy enojada lo que mostraron ahí.
Yo pensé que estaba enojada porque Héctor todavía no ponía el aire acondicionado y la calefacción y me veía ahí con gorrito aquí haciendo la huelga por Héctor Maturana, tiene muerta fría dentro del estudio. Pero sí, está bien tu enojo, Alicia. ¿Qué pasó, Nico?
Difícil encontrar al maestro en estos tiempos. Yo mandé a, bueno, saludarlo a todos, no lo había saludado, perdón. Yo estoy buscando una persona que venga a hacer la mantención de la estufa pellet, porque ya empezó el invierno por acá en Puerto Varas, y me dijeron, perfecto, yo creo que unas 3 semanas más nos contactamos.
Oye, los pellets,
3 semanas.
Los pellets. ¿Cachaste? Bueno, de hecho una amiga mía salió en el diario Austral, no sé si ayer o el fin de semana, pero la entrevistaron justamente porque ella tenía estufa pellet y se cambió a... bueno, tenía leña, se cambió a pellet y ahora tiene las dos, leña y pellet, porque, oye, los pellets creo que subieron de precio así como loco y que no hay en ninguna parte. Así,
o sea, acá hay, por ejemplo, acá hay un local, un supermercado chiquitito que se llama Deli, que volvió a traer pellet, no traía hace mucho tiempo, pero está a 6.990 y yo compré como hace un mes en no sé cuánto y salía 5.300.
Sí, acá está.
Ya hay casi 1.700 pesos por saco, y de aquí a un mes más va a estar más caro.
Ya, oye, está bien. Hay que...
enmascar una buena chaqueta.
No, bien, don Héctor, ponga el aire acondicionado nomás. Oye, pero no vamos a subestimar el enojo de nuestra querida Alicia. Yo no lo vi unos memes, unos saludos de los que llegaban tarde. Entiendo que uno de los que llegaba más tarde era Rubén Oyarzún, si no me equivoco, ¿o no?
Yo lo leí la tercera, pero habían varios que tenían como en promedio de atraso, así, había 1 hora y media, así. Todo, o sea, en promedio, todos los días se mueren 1 hora y media. Si entra a las 8, llega a las 10:30, a las 9:30. O sea, mucho, po. O sea, tú imagínate un profesor que trabaja en un colegio, tiene que estar con los niños a las 8 y llega a las 9:30, no pasa nada.
Oye, para contarle a los que no saben, es un reportaje que hizo Chilevisión respecto a la asistencia a los parlamentarios y hizo un seguimiento de las 49 últimas sesiones que estuvieron entre octubre del 2022 y enero del 2023. O sea, no fue ir a buscar una sesión en particular, sino que trataron de hacer un barrido completo.
Ya. ¿Tampoco están las vacaciones?
No, está solamente, obviamente, los periodos en que ellos, entre comillas, trabajan. Bueno, oye, y muestran, pero absolutamente todos los vicios que ustedes se pueden imaginar. Yo aquí anoté, mira, eso de que llegan atrasados, como ustedes decían, 1 hora atrasado y como si nada, y en promedio, o sea, y pensemos que lo citan a las 10 de la mañana, o sea, están llegando así divinos. Ya, es una cuestión, llegar atrasado. Otra, burlan el sistema de asistencia. Esa cuestión yo la encontré ya, pero de un
rasquerito. Así como cuando estaba ahí en la sala y pasaban y firmabais por el compañero, así.
O marcáis la tarjeta, o en las clases online dejáis prendida la sesión y te vas porque apagas la cámara, todas esas picanteces. Bueno, estos señores, mira, había unos casi insólitos. Señor Lavín, le mostraron Lavín en la Junior. Sesión, Lavín Junior, claro, en la sesión en que estaba nada más y nada menos que don Marcelo explicando la reforma tributaria el 7 de marzo, él fue, entró a la sala y entre que entró, se puso delante del computador, que les tienen que leer la cara, y le pone el ok, se va, pasaron 29 segundos, 29 segundos.
Eso estuvo adentro.
Eso estuvo durante la sesión, y la sesión te marca como asistiendo, o sea, está ahí, ok, check, con la asistencia. Pero el récord se lo llevó don Coloma. Don Coloma estuvo 6 segundos.
¿Coloma senador está ahora, no?
Coloma no, Coloma diputado. Coloma.
¿Lo dijo?
Antonio Coloma de la UDI. 6 segundos en la sesión y le marcan la asistencia completa. Entonces yo me metí a la página porque está todo muy transparente aquí y resulta que todos salvo dos personas que tienen 89.9 y 89.7% de asistencia, todos los demás tienen sobre 90% de asistencia. Entonces, claro, pues si uno va y está 6 segundos y se va, estamos presentes, pues. Entonces, ¿qué les pasaría a ustedes en sus trabajos si es que van durante 6 segundos el día, estimados auditores? ¿Les dejarían presente? ¿Les descontarían el día? Bueno, eso pasa en la Cámara de Diputados.
Además que es una buena explicación de qué pega están haciendo, porque claro, uno dice, oye, pero se avanza mucho en los proyectos de ley, porque un proyecto de ley lleva 5 años en el Congreso, puede ser una explicación de que se sacan la foto y se van y no trabajan.
Oye, pero ahí yo quiero hacer un poquito de abogado al diablo, ¿ya? Voy a tomar este trabajo. ¿Qué tan? Porque el otro día escuchaba, no es muy de mi agrado, ¿eh? Pero iba pasando por la radio y me quedé escuchando a la doctora Cordero, cuando decía, a las sesiones en general van y hablan siempre los mismos, siempre toman la palabra. De hecho, hablaba un senador de esta región que siempre iba y decía, como independiente de lo que se estuviera hablando, del tema que se hablaba, siempre hacían como, marcaban como el punto político de hablarle a la galería. O sea, como que se quedaban para en la hora de incidentes, siempre hablaban y decían algo de que estaban preocupados por los pescadores, de que estaban preocupados por no sé qué, por no sé cuánto, por no sé cómo, pero siempre estaban muy preocupados. Y eso era lo que hablaban en la hora de incidentes. Y ella llamaba y decía, ¿sabes qué? No voten por estos gallos porque lo único que vienen es hacer este punto político, pero en realidad no están haciendo la pega, ¿ya? Yo de ese senador en particular he escuchado que sí es uno de los senadores que está preocupado y que está haciendo como toda la ruta por fuera y que habla con los ministros y que eventualmente soluciona problemas. Pero a mí me queda la duda, porque también venía escuchando en la radio El Conquistador que estaba hablando el alcalde de San Pablo por el tema de las horas extra de los pagos, no pagos, o sea, de las previsiones impagas respecto a los a las horas de los profesores que tienen como atrasos previsionales, que me imagino que pasa en muchas comunas de Chile. Pero aquí voy. Una cosa es que estén en la sala sesionando por las leyes, que para eso contrataron a los, para eso escogimos a los diputados, y la otra es arreglando todo el resto de los problemas, porque lo que decía el alcalde es que se juntó el concejal con los diputados para que los diputados dijeran que estaban muy preocupados porque esto no está pasando, y levantar el punto político y el poder político, que lo hemos hablado otras veces, que también se puede utilizar respecto a decir que tú estás muy preocupado por las cosas que están pasando, o tener este muñequeo extra para llegar a hablar directamente con el ministro, con el core.
El chanterío, para presentarse va a estar ahí nomás.
O para ayudar de cierta manera con tu poder político a destrabar ciertas, como que la máquina funcione un poquito más rápido. Ahora, eso no se hace en sesión, eso se hace fuera de sesión, pero si el resto de las cosas funcionaran, los diputados y senadores no tendrían que estar haciéndose cargo de eso y tendrían que estar sesionando para lo que fueron convocados. Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que están haciendo los diputados cuando no están sesionando y van a marcar tarjeta? ¿Están haciendo también una labor de resolución de otras problemáticas? ¿O se están tomando un cafecito afuera hablando de lo bacán que lo pasaron en las vacaciones? ¿O qué están haciendo los diputados cuando no están en la sesión escuchando las diatribas? Porque al final lo único que hacen cada uno de ellos es que agarran en la sesión agarran su discurso, hablan de su punto, pero todo el resto se cocina por fuera. No es que tú vayas a convencer a algún otro parlamentario con lo que tú estás hablando.
Y el discurso tampoco lo hacen ellos. Pues sí. Mira, a mí me ha tocado estar presente viendo algunas cosas de esas. Y ocurren cosas muy extrañas. Generalmente los diputados, los senadores no tanto, no se prestan mucho para eso, pero igual lo hacen. El diputado tiene una forma de hacer política que es bien arcaica, bien asquerosa, bien mentirosa, digamos. ¿Ya? Digamos las cosas como son. A mí me tocó, por ejemplo, una reunión que hice para el perímetro de Cruzando Osorno, ¿ya? Junté a todas las juntas de vecinos con la ayuda del Seremi Gobierno en esa época. Tenía todas las bases de datos, juntamos a todas las señoras, llegó mucha gente, 60, 70 personas. Un core nos pasó a un colegio, todo bien organizado. Y estábamos explicando mesas de trabajo, los colores de las micros, los nuevos horarios, qué es lo que tienen que exigir ellos, y llega un diputado. Llegó, me acuerdo, el diputado Santana, con todas las personas que iban de candidato en su partido. Mira, a la reunión.
Pero diputado Santana no era diputado de este distrito, era diputado.
Llegó a la reunión de Osorno.
Él quería ser candidato.
Él iba candidato a senador. Entonces, llega a la mesa, se sienta, hola, ¿cómo estás? Yo soy tal persona, y atrás una persona sacando fotos. Recorrió todas las mesas, tuvo 3-4 minutos, escuchó una parte técnica que yo expuse y se fue. Y claro, después en sus redes sociales, en su página web, que él está preocupado, la gente, hoy vino el diputado a ver el tema. Y no fue a ver el tema del perímetro, pues. ¿Y qué? Pura política. ¿Qué pasa después? El perímetro sale. Si queda bien, él dice, ay, yo lo hice. Si queda mal, dice, pucha, por eso yo tenía que estar presente. Entonces, es un juego y la gente lo compra. ¿Qué facultad tiene el diputado sobre el Ejecutivo? Cero. Huevo. ¿Y qué es lo que hacen cuando tienen un nicho en una ciudad, que son sus votos? Ellos van a hablar con el subsecretario, con el ministro, y le dicen, oiga, si usted no hace esto, yo no voto a favor del proyecto del presidente. Y amenazan con el voto. Y esa amenaza llega al subsecretario, el secretario llama a los seremis, los seremis ya, oye, ¿sabes qué? Haz el favor de invitarlo para que, ¿cachai? Y uno hace la gestión para que no se enoje el parlamentario y no vote en contra. Esa es la forma en que trabajan. No todos, pero la gran mayoría. Entonces, cuando están en el Congreso y ponen su carita en la foto y se van, ¿qué están haciendo? Están en la cafetería conversando cómo lo van a hacer cuando vayan a la región, cómo lo van a hacer para ponerse de acuerdo para votar, cómo lo van a hacer. Entonces, conversan todo el día. Entonces, cuando van a leer el discurso se lo hizo el asesor comunicacional, el periodista, los 4, 5, 6 periodistas que tienen que les pagar con plata del Estado. Entonces, efectivamente así funciona. No tenemos parlamentarios y por eso la gente está aburrida de esta clase política. Porque seguimos con los mismos, seguimos con el mismo sistema y mientras el sistema no cambie, estos compadres van a seguir aprovechando el sistema. ¿Sí? No puede ser que yo mire, detecte y me deje presente toda la clase. No funciona así, po. No debe funcionar así. Entonces, oye, pero hay que hacer un cambio político.
Eso sí es decir, o sea, no porque haya funcionado así toda la vida, nosotros nos vamos a resignar y vamos a decir que así son las cosas.
Por eso, hay una oportunidad ahora de hacerlo.
Toda la crisis que tenemos ahora tiene que ver con la desconfianza, y la desconfianza y el abuso, sumaría yo las dos cosas. ¿Qué están haciendo ellos al hacer esto con su institución? Están poniendo una bomba en la confianza en el Congreso. El problema no es el Congreso, el problema son las personas que están adentro del Congreso ejerciendo su labor, ¿no es cierto? Entonces después sí, se le ocurre con que hay que terminar con el Senado, que hay que terminar con esto, pero perdón, si no son las instituciones, es cómo se está llevando a cabo. Y respecto
sí, pero
es
que a los parlamentarios no les importa. Si les importara...
Bueno, pero nos importa a nosotros. Y por eso nosotros...
Pero eso te digo, pero es que está ahí con el gato cuidando la carnicería. Sí, mira, en otra reunión que hubieron una crisis, no me acuerdo para qué fue, para el detalle social, una reunión que hubo en la intendencia, se juntaron los parlamentarios de todos los colores de la región. Obviamente, los de un lado estaban acá, los de un color estaban acá y los de otro lado de la mesa. Y yo, con 12 de mis más que fuimos invitados a esa reunión porque era estratégica, estábamos en la esquina. Y te juro que dio pena lo ridículo como se tiraban cosas de Pinochet, Allende, en esa época, estoy hablando del año pasado, antepasado, el año 2022, 2021. Entonces, mira, me acuerdo algo muy específico, la diputada Nullado hizo una jugada tan asquerosa, le tocaba hablar a ella y dice, yo quiero decir algo, y se para, y atrás había una persona con una cámara grabando, y decía, yo le quiero decir a la gente, y al y se mandó un discurso así, pero bueno, leninista, pero... en un tema que no tenía nada que ver. O sea, aprovechó la circunstancia para hacer propaganda política. Salimos de la reunión, no hubo ningún acuerdo, pura pelea, nosotros quedamos así como con estos parlamentarios, yo creo que en el 2050 voy a llegar a algo. Y así está, pues, sigue la cosa igual. Los mismos nombres en el mismo lugar.
Oye, quiero hacer una fe de rata antes que sigamos, que yo me equivoqué, porque efectivamente de los que estaban peor evaluados, yo dije Rubén Oyarzún y de mí quedando vueltas. No, pues yo conversé con él y me cayó súper bien. Y no, era el otro el PDG. Rivas, el que estaba ahí liderando. Sí. Para Rivas, el que lidera la lista de quienes llegan más atrasados. Y se me fue también porque era otro el tema que quería conversar con ustedes también, que sin te parecer esto, pero que se los quiere dejar tirado, es que mañana empieza la votación del autopréstamo. Y dentro del autopréstamo, ahí estaba así Pamela Giles, Rodrigo y Rubén.
¿Qué un autopréstamo, perdón? Perdón, ¿qué es eso? Eso es como un retiro mágico.
Ya, pero de ahí vamos, de ahí vamos.
Antes que se nos vaya Gaspar Rivas, cuando le preguntaron por qué llegaba tan atrasado, él dio una excusa, que él dijo que él tenía como un trastorno obsesivo compulsivo, entonces en la mañana se demoraba mucho porque tenía que limpiar su celular, tenía que limpiar no sé qué, y hacía como todo un ritual, entonces eso lo demoraba. Señor Gaspar Rivas, yo le voy a decir que una no amanece así de regia como nos ven ahora. Nosotros nos demoramos también más de una hora desde que nos despertamos hasta que quedamos así para poder salir.
Y si más temprano.
Si usted va a salir así y se demora una hora, bueno, levántese una hora más temprano. Es lo que hacemos todos. Todos nos preocupamos de llegar a la hora a nuestro trabajo. Y encuentro que máxima las excusas son ridículas. El diputado Otuiti le dicen, ¿por qué viene atrasado? Es que usted sabe que ya no hay vuelos desde la isla. El señor venía de una fiesta, porque estaba en Arica en una fiesta. Entonces, no. Más encima salen pillados. Entonces, ¿sabes qué? De verdad, yo estoy como indignado. O sea, ¿creen que somos lesos? Si todo se sabe. Entonces, no.
Hay que cambiar ese sistema, po. Hay que cambiar ese sistema ridículo de que es presente.
Entonces, empecemos. Yo soy súper pro de las metas. ¿Eh? Más que venir a sentarnos de que tú estés calentando la silla, podríamos decir, o marcando los 6 segundos de que estuviste ahí, pero no estuviste. Pongámosle meta a los diputados, pues para que muevan en función de las metas. ¿Cuántas leyes son capaces ustedes de llegar a acuerdo
Sí,
y
también puede ser
hacer las
eso.
mejoras?
¿Y qué calidad de leyes? Pues porque cuando las leyes hay que estarlas parchando al año y hay que estar haciendo una ley corta porque quedó mala, no, está bueno.
No, y hay otra, me acuerdo una que era así como se elimina la sal de las mesas. ¿Se acuerdan de esas
¿Verdad?
leyes, no?
Sí.
Sacar los
Sí,
saleros.
pues. Sí. Oye,
Qué
pero debo decir que
increíble.
la de los discos pares no es para nada mala. Y a mi hija igual la está cachando. Oye, la de los discos pares igual te hace pensar. Yo no sé si ha bajado o no, pero uno se los come con más culpa por último. Como que ves, pares, altas calorías.
Sí, pues al final la multa es
Ya,
lo
pero igual
que.
me la como.
¿Y cuál es la de los sellos, dices tú, en la comida? Pero es que eso tendría que haber. A ver, la idea es que ya tenía un impacto, yo me imagino, en la
Sí
salud, en
tiene.
el peso, en algo. Estamos en el peor índice de América Latina, somos el segundo país con más
No, pero
obesidad.
tiene, pero tiene, es que, claro, es que es un engaño, o sea, no tiene que ver con la producción y con lo que se mejore en obesidad o no, sino que tiene que ver con la decisión que toma cada persona informada, ¿cachai? Por ejemplo, yo, con mi
La
familia, cuando vamos al
conciencia.
supermercado, ocupamos los sellos eso, porque llega mi hija y me dice, ay, quiero esta galleta. No, 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 porque tiene tres sellos. Y la obligamos a pedir, encontrar la que tenga uno, po.
En los niños
¿Cachai?
ha funcionado así. Mi hija también se preocupa de cuántos sellos. De hecho, me llamó la atención porque antes de ayer me dijo así como, mami, ¿y cuántos sellos? No, me dijo sellos, me dijo, ¿cuántas calcomanías tiene este y cuántos tiene este otro? Entonces, igual
¿Cuántos
como que.
stickers? Claro, por ejemplo, yo tomo cerveza que no tiene ningún sello, entonces hace bien. ¿Te das
Entonces debo
cuenta?
decirle que sus hijos son excepciones, porque la obesidad infantil está en aumento, pero niveles alarmantes.
Sí, pero también tiene que ver con las cosas, por ejemplo, con la colación que le mandáis al colegio, por ejemplo. Nosotros siempre le mandamos, tratamos de mandarle fruta, evitamos todas las cosas como galletas, galletones, chocolate. Pero la otra vez vino una niñita que a almorzar a la casa, compañeras de ella, y estaban con sus bolsas y estaban todos encima, y había una galleta de champaña, po, quizás
Hijita,
tienen más
salud.
azúcar, que se juegan más azúcar.
Yo encuentro que la
Oye.
información, mientras más información, mejor. Uno tiene que tomar la
Claro.
decisión mejor informada. Ahora, yo no demonizo ni siquiera las galletas, ni la hamburguesa, ni nada, porque todo está en la cantidad que tú comes. Y yo me como un par de galletas y
Exacto.
también me como una hamburguesa. Pero obviamente tú tienes que contar calorías y si necesitas 1.800 en el día, las 1.800 te tenés que chantar y si sigues comiendo más, vas a
Hay que hacer
engordar.
deporte también, pues no hay
No
que
hay
hacer
margen en esta
deporte.
cuestión. Les
Oye,
quiero.
yo le pondría a los parlamentarios, yo le pondría un sensor eléctrico en la silla y le un shock así cada 10 minutos. Y si grita, es como presente, ¿cachai? Si no grita,
Te
es
van a poner
porque
un
no sabe.
cojín, van a inventar alguna cuestión para que la cuestión no deje.
Oye, Nico, otra de las quería comentar respecto a esto mismo y la reforma tributaria y el tema de la eficiencia y de qué tan eficientes son las leyes que estamos produciendo o las políticas públicas a nivel del Ejecutivo, porque escuché una entrevista de Andrea Repetto que me pareció súper interesante, porque siempre decimos que cuántos programas están mal evaluados y siguen avanzando, y estos programas, decía, a ver. Seamos claros, que es lo mismo que están hablando los sellos y todo, que uno se los come igual sin culpa. ¿Cuántos gobiernos van a ser capaces de terminar con proyectos que están mal evaluados? Y aunque termines con esos proyectos están ahí por alguna razón, no es porque se les ocurrió por el tomo de. No, o sea, tenemos que ser súper, dejar de autoengañarnos, es como decir si mañana vamos a empezar la dieta, vamos a comer con un sello casi sin sello. O sea, de verdad, o sea, la mamá de mi curso una vez hizo una colación saludable para todos los cabros chicos. O sea, tú creí, los cabros chicos todos, así como, qué asco, no me lo quiero comer, ¿cachai? Así como, y era súper saludable y todo, y nosotros así
No, pero
como,
un tema cultural, pues sí.
ya,
Cuando
pero.
nosotros celebramos cumpleaños aquí en la casa, le tenemos a los niños, le tenemos frutillas picadas, le tenemos
Le
sandía,
encantan.
melones, le tenemos. Y los cabros chicos comen brochetas de fruta. Tenéis que dejárselas bien y lindas, pues. Pero mira, ¿sabéis qué? Lo que pasa es que hay un cambio bien trascendental que no tiene que ver con los gobiernos. Cuando tú haces leyes o proyectos de ley o programas, lo que estás haciendo es subsanar un error del sistema, tratar de corregir ese error del
Correcto.
sistema, pero esas correcciones son múltiples, son millones de correcciones porque el sistema no está funcionando bien hace rato. Entonces, si no trabajamos bien en la educación, vamos a tener problemas en todo, porque si la gente se educa bien, sabe lo que está comiendo, sabe hacer deporte, vamos a tener menos gente en el hospital, vamos a tener menos gastos, van a tener más esperanza de vida, menos enfermedades. Pero ese cambio no depende de un programa nuevo, depende de cómo desarrollemos nuestra sociedad en el futuro. Entonces hay que cambiar el paradigma de, ¿cachai?
Bueno, y ahí es donde decía también Andrea Repetto, decía, bueno, una cosa es que los indicadores estén malos y la otra es que también revisemos cuáles son el tipo de indicadores que estamos usando, porque también es importante. Ahora yo decía, igual que iluso, o sea, echémosle la culpa a la pesa, ya. Entonces la pesa es la que está mala, cambiemos una que nos haga
Claro,
ver
pero
mal
los
ya, la
indicadores
cosa
han
es,
mejorado los últimos
ya.
20 años, sí, po. Los que tomábamos antes eran mucho peores, po. Ahora son más estrictos.
Sí, está bien, ya.
Ya, pero es que si va a ser como el indicador de la asistencia de los honorables, entonces da lo mismo, pues porque.
Tenemos
Con 6 segundos
90%.
está ahí presente, pues entonces, 100% asistencia. Oye, el Congreso, pa' bueno, es pura mentira, pues.
Sí, pues tenemos
Así
que ver
es.
bien qué es lo que se está midiendo y cómo se está midiendo para qué efectos queremos tener. Y ese es el tema
No, y
final.
además que hay que ser serios, o sea, hay que ser serios. O sea, si vamos a hacer algo, hagámoslo en serio. Ahora, eso yo también no sé si es la misma entrevista de Andrea Repetto u otra que escuché en Duna, que decía que la mayoría de la cantidad de plata que se iba en esos programas malos iba en sueldo. Entonces, es muy difícil políticamente tomar una decisión de echar gente cuando, porque te creas otro problema. En el fondo, arreglo uno, pero me hago de otro.
Ya,
Entonces.
pero para eso eres la autoridad. O sea, si tenía una obra y estáis contratando gente que ponga fierro y se acabó el fierro, no los voy a seguir contratando, pero si no hay más fierro que poner, pues,
En
punto.
el mundo privado, no, porque tú tienes un presupuesto al cual te tienes que
No, y en el
someter.
mundo público también, pues
No,
si se
porque en el
cumplió.
público no funciona así, contratáis gente y las tenéis ahí mirando, uno a los que ponen el fierro
No,
y los
no,
otros mirando después.
hay que eliminar esta cuestión de estatuto administrativo del Estado, bueno, y que todo Chile sea a través del Código del Trabajo, todo Chile.
Es más, estamos hablando de las 40 horas laborales y si tenemos este tipo de prácticas no tiene ni un sentido hablar de eso, porque al final, si nos vamos a al número, los diputados seguramente tienen 45 horas laborales o más, hasta capaz que cobran horas extraordinarias.
Oye, a todo
Pero
esto
es un
se
número mentiroso.
es que no
Ah,
podéis, si no eres serio con un sueldo de 12 millones, con siquiera con tu horario,
con
¿con qué vais a ser
chofer, con
serio?
asignaciones, con
Un
asesores.
teléfono, tu señora ocupando la bencina del Congreso para su
No,
auto.
sí. Es que es una vergüenza monumental. Espero que no la dejemos pasar, estimados auditores. Por favor, fíjense por quiénes están votando.
Oye, alguien que trabaja en el Banco Estado me hablaba de la nueva ministra de Obras Públicas, todo esto, y me decía
De
que
J-Lo.
de J-Lo, sí, me decía, ay, sí le dicen J-Lo, ya. Entonces ahí como que ya no puedo acordar de ella. Me dijo que había hecho una buena gestión, que venía desde antes, y que habían implementado ya en el Banco Estado las 40 horas, ¿eh? A partir de marzo, los trabajadores
En
van a
Banco
estar
Estado.
pasando.
¿Y ministro de qué ahora?
Obras públicas.
Obras públicas.
Sí, así
¿Y cuál
que
es la relación?
J-Lo, ¿ah?
¿Cuál es la relación con la obra pública?
Ella había estado trabajando antes en la sanitaria, si no me equivoco. Entre medio, mientras estaba Piñera, algo tenía que ver con sanitaria. No, no lo tengo bien claro, pero es como high ejecutive. Y muy
Complejo, complejo
cercana
el MOB ahí.
a la presidenta Bachelet, pero me decía que tenía alta capacidad resolutiva. Entonces, los ministerios son políticos generalmente, pero también tenía con un impulso de alta capacidad de resolución. Así que me hablaron muy
Sí, es que
bien de
en
J-Lo.
ministerios tan técnicos como estos, lo ideal, no estoy diciendo que lo vaya a hacer mal, pero lo ideal es que conozcan el sistema interno, porque el MOP, para que la gente sepa, es un otro país, ¿ah? Es un estado dentro del estado. El MOP es el que tiene más plata, el que tiene más departamentos, más directores, tiene una división de concesiones que no lo manda nadie, solamente el presidente, tiene reglas que no que escapan de todo lo normal, no se meten al Sistema Nacional de Inversiones, se saltan muchas cosas. Entonces, conocer el MOP por dentro es clave para su buen funcionamiento. Esa es una cosa. Y la otra que es clave es lo que tú decís, pues resolución. También es importante eso.
Bueno, recordemos los anteriores, es que estuvo Monkever, estuvo Ricardo Lagos, fue director del MOP y terminó siendo presidente, y por eso yo te digo, hay una mujer cercana al bacheletismo que tiene alta capacidad de resolución, que es bien querida dentro del grupo, que tiene buena llegada con las personas con las cuales trabaja. Yo puse mi lupa así, ¡pum! Vamos a tener que mirar más de cerca su capacidad porque puede ser futuro interesante. Oye, nos queda un
Quiero
minuto.
levantar
¿Qué pasó?
solamente un minuto para levantar, para dejarlo para una próxima conversación a propósito de J-Lo. Tiene 66 años. 66 años, ¿no? La edad de jubilación de las mujeres es 60. Entonces, si estamos hablando que una persona de 66 años está en plena capacidad y puede asumir un ministerio, yo creo que tenemos que revisar qué estamos haciendo en materia laboral. Alberto Fanclave, 74 años. Se pasó ya en 9 años la edad de jubilación.
Gloria
Entonces,
Hood,
¿sabes
liderando el
qué?
partido.
Así es. Así que
O sea,
revisemos.
Saldívar puede ser presidente, porque
Saldívar, qué chiste tanto. Bueno,
porque
el
creo que
presidente de Estados
60 años
Unidos,
no es
po.
por nada, pero las mujeres estamos empezando a florecer.
Alicia, el presidente de Estados Unidos, ¿cuántos años tiene? También
Por
tiene 80
eso
ya, po.
digo, entonces cuando estamos tratando de que calce la plata de las jubilaciones para esos próximos 20 años, que más encima pueden ser interesantes laboralmente, ¿sabes qué? Esa matemática no da.
Oye, pero
Bueno, acá
el
sí la va a
presidente de
aclarar.
Francia modificó la edad, ¿o?, de jubilación
Por decreto,
y
quedó a las cuas.
el Congreso le dijo que no, y dijo, no, si hay que hacerlo, y lo hizo nomás, pues
Es mi facultad, dijo. Yo tengo la facultad de saltarme al
vamos a ver
Congreso en materia
el
de cosas
costo
laborales.
político que tiene eso.
O sea, tiene toda la gente de las calles. No sé si a toda la gente, pero está bien revuelta la cuestión en Francia. No está
Sí,
la
pero la
gente
jubilación, oye, pero
indignada.
si la jubilación no es un beneficio social, el Estado te obliga a ahorrar dinero del tuyo porque tú no eres capaz de ahorrarlo. Eso
Oye,
es, pero no
yo
es un
decía.
regalo, ¿cachai?
Y yo decía, se me ocurre, ¿y qué pasa si, por ejemplo, si acá estamos hablando de la PGU se empezara a dar 5 años después? O sea, tú puedes jubilarte con tu plata, que es tuya, antes, pero la PGU la corres 5 años, cosa que efectivamente te alcanzara a cubrir
Hay que
la mayoría.
hacer la simulación,
Quisiera
vamos a ver cómo funciona.
como un incentivo a que efectivamente tú te atrasaras ahí un poquito, pero que no fuera obligado, pero sí te atrasaras ahí un poquito. Quizás
No,
tú
si la da
no.
jubilación hay que moverla porque la gente está quedando muy joven sin pega y es difícil mantener eso en el tiempo. Imagínate que hoy día nosotros estudiamos una vez en la universidad. En 5 años más, en 10 años más, vamos a tener que estudiar 2 veces porque el conocimiento que tú adquiriste a los 18 años, cómo va avanzando la tecnología, queda tan obsoleto que cuando tengáis 40 tenéis que estar segunda carrera.
Oye,
Sí, así de simple, entonces
creo
se va a
que
alargar más la vida.
esto lo vamos a tener que analizar completamente el día jueves, porque mañana se va a votar el autopréstamo, y el autopréstamo es justamente sacar plata de tus ahorros previsionales para prestarte a ti mismo plata. Y esto está, como se
Y
habla
la
como
podéis
que
sacar porque,
cubierto.
sí, para comprarte una cama, un auto, una casa, una enfermedad, financiar una enfermedad, ¿para qué? O
No
gratis,
lo
para
tengo bien
todo.
claro, pero conociendo a Pamela Giles, recordemos que se demoraban un año en que tú puedas empezar a discutir un retiro previsional nuevamente, porque esa ley no había pasado, igual que lo que pasó ahora con la reforma tributaria. Entonces tienen que esperar un año para poder hacerlo, y entre medio presentaron este proyecto que era del préstamo, que tenía contraposición también porque desde el mismo gobierno habían puesto en la ley de reforma de pensiones también una posibilidad de autopréstamo. Entonces, ahí ya está interesante cuál va a ser la discusión, pero esto está súper en trámite y el día de mañana, miércoles, empieza a ser discutido. Así que vamos a tener material para que nos enfoquemos específicamente en tema de pensiones el día jueves, porque hoy día ya estamos requete contra pasado. ¿Les parece?
Okay.
Muy bien. Ya pues, chiquillos, nos vemos el jueves, y a todos los que se sumaron también, muchas gracias. Nos vemos en otro Política Podcast. Chao, chao. Chao, chao.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados más invitados se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido
y nos recomiendas.
De antemano, muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.